Bien, muchas gracias Natalia, muchas gracias Gustavo. Lo que estamos escuchando es música original de Arreo, ¿sí?
De la película.
Película Arreo. De Tato Moreno, que habla de la transhumancia, en este caso en el sur de Mendoza, y próximo ya a concluir con su segunda película de esta saga, podríamos decir, y que es... ya uniendo a España y Mendoza, España y Argentina.
Claro. La actividad de los transhumantes, para quienes no lo conocen, es la actividad de, en algunas zonas geográficas que no se encuentran pastoreos para los animales, están en distintos lugares en invierno y en verano, hay que trasladar los animales para que tengan comida y agua adecuada, y se trasladan, como se hacía durante siglos, que es arriándolos a través de los hitos geográficos, y lo que muestra la película Reo es esto que sucede en con un puestero de Malargüe y su familia, y muestran lo que hacen con el ganado, que luego es consumido por los consumidores en las ciudades. Lo que encontró su director es que hay en varios lugares del mundo sucede lo mismo y se mantiene esta tradición, y algo pasaba en España, pero donde las rutas de los transhumantes que llevaban ganado de un lugar a otro luego fueron ocupados por ciudades. Así que hoy en día se hace como una muestra de las tradiciones de la vieja producción de la transhumancias, y atraviesa un arreador, atraviesa con su ganado la ciudad de Madrid. Bueno, y sobre eso él ha hecho otra película, que es Transhumantes. Y para eso, para conversar de eso, recién llegado desde la capital española, conversamos con Tato Moreno. Tato, Emilio, Ariel y Carolina te saludan.
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Charlar con ustedes otra vez.
Hola, Tato, buen día.
Buen día, bienvenido. Bienvenido en un momento, podríamos decir, importante, justamente por esto que trató el Senado, en donde tuvo despacho favorable, que es la prolongación de una ley que interpreta mejor la posibilidad de que, tanto como Tato Moreno y otros, se pueda producir más y mejor arte y productos de la cultura,
¿no? Sí, sí, es un gran triunfo que en realidad no afecta no beneficia solamente al audiovisual, sino
a todas las expresiones,
un montón de áreas de la cultura que iban a quedar completamente financiadas. Fue la lucha no fue fácil, se ganó en las calles, la verdad, eso, ¿no?
Sí, sí.
Porque no había una reacción desde las cámaras para que esto avanzara, y parecía haber un acuerdo tácito tipo FMI de que eso se iba a caer. Y bueno, por suerte, por lucha.
Sí, por suerte, claro, y por mérito de ustedes y de quienes se manifestaron, trabajaron, le explicaron a la sociedad sobre la importancia de esto, claro. Más allá de que me parece interesante también poner en claro que un proyecto como el que usted está llevando adelante con esta otra nueva película no necesariamente cuente con ningún tipo de ayuda o algún tipo de ayuda del Estado, porque hay distintos mecanismos como para realizarlo, pero sí tiene que ver con una concepción de una gestión nacional de la cultura, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, y un gran logro que iba a perderse para siempre. Así que sí, realmente llegó casi a último momento, porque el Senado estaba medio cajoneándolo, el Senado digo, en todos los partidos, y finalmente, bueno, tuvieron que ponerlo a consideración y se aprobó. Así que eso realmente es muy muy importante. Esto, eso incluye incluso hasta las bibliotecas populares.
Claro.
El efecto que iba a tener iba a ser devastador, de verdad. Así que, claro, sí, estamos muy, todos muy contentos.
Bueno, bienvenido. Esto es casi como oxígeno y barbijos durante la pandemia. Sí. Así que, no es que lo solucione, pero por lo menos...
Te da un poquito de viento, de aire.
Un poquito de expectativa, de esperanza, ¿no?
Tato, ¿por qué no nos contás mínimamente, sencillamente, con algunas frases,
claro,
qué ha pasado en España, qué ha pasado con Trashumantes? Suponemos que es la última etapa, pero la experiencia más fuerte debe haber sido la de ver lo que pasaba en Madrid con Suso y Eliseo, que son los dos protagonistas. Háblanos de ellos, de un poquito de la película, pero sobre todo de este viaje que nos tenía a nosotros muy expectantes y con mucha curiosidad. Vimos algunas imágenes de las ovejas atravesando, sí, Madrid, y la gente haciendo pasillo, corrillo, aplaudiendo, sí, 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 sacando fotos, lo entrevistaban a Eliseo, una cosa bien emotiva, ¿no?
Fue muy emotivo y bueno, le decía Eliseo cuando llegamos aquí de vuelta a Mendoza, digo, bueno, cumplimos un sueño. Realmente era un sueño difícil de cumplir, claro. y hay que decirlo, que es muy, muy importante, que lo logramos gracias al apoyo de más de 150 personas que aportaron un crowdfunding, entre ellos alguien que me está escuchando, y eso para nosotros fue doblemente valioso, porque si bien nosotros no denegamos la posibilidad de tener subsidios, a veces es difícil lograrlos, a veces uno no los consigue, o a veces solucionan una parte del proceso, y fue muy emotivo para nosotros esto, de que llegáramos a una meta de crowdfunding que es muy difícil, en gente que creyó en el proyecto, y hacerlo de esta manera exigía un compromiso doble todavía, ¿no? Y el viaje fue increíble, la pasamos muy bien el viaje de ida con Eliseo de Juana, que era su primer vuelo, y llegamos a Madrid y teníamos unos días antes de que arrancara la última parte de 2 días, pues ya estaban ellos en la región de Madrid, es la última parte del viaje, uh-huh. Así que nos fuimos con Suso, bueno, se conocieron ahí en una majada con las ovejas en la fuera de Madrid, y nos fuimos con Suso hasta el norte de España. Así que Eliseo y Juana tuvieron un viaje extra, digamos, que fue salir de Madrid y llegar hasta Cantabria, al mar Cantábrico.
Ajá, y cerca del País Vasco, ¿es eso?
Exacto, uh-huh. Exacto. Toda la costa cantábrica empieza al lado de Francia.
Uh-huh. Es el norte,
¿no? El País Vasco, uh-huh. Uh-huh, el País Vasco, después viene Asturias, después viene Cantabria y Galicia, uh-huh, la última. Nosotros estábamos en Cantabria porque es donde está la Asociación Transhumancia y Naturaleza, donde vive Suso y su esposa. Así que fue un viaje muy lindo, que conocieron una parte de España, o sea, conocieron un gran recorrido de España, porque íbamos por las Cañadas Reales y Suso le iba mostrando el año pasado por los lugares que habíamos pasado. Uh-huh. Y luego tuvimos un par de días previos que estaban cerca de Madrid, donde se llega a Casa de Campo, que es un gran parque. Si conocen Madrid, Casa de Campo es un parque que está pegado a la ciudad, como uh-huh, en altura, sí, pero es el más grande del mundo, o sea, porque era la muy cerquita está el Palacio Real. Casa de Campo era el lugar de los animales del reino, digamos, entonces, de los y también de caza, inclusive. Entonces eso es gigante, pero está en la ciudad. Entonces llegamos con las ovejas a Casa de Campo, que es impresionante porque estamos como en una loma, en el corral de las ovejas, y de fondo abajo se ven todos los edificios de Madrid, del centro de Madrid.
1.200 ovejas y 200 cabras, ¿puede ser?
Sí, muy bien, exactamente.
Muchísimo.
Estaba contando ahí.
Claro, era la contadora. Vi la foto y me puse a contar.
Lo contó y no se durmió, es lo importante.
No se podía dormir.
Cuando se vino la última me quedé dormido.
Ahí te dio el sueño.
Qué grande.
No me había dado cuenta yo de eso.
Sí, son más 1.200 ovejas y 200 cabras, más o menos. y porque el objetivo principal de la cría de ganado en España tiene que ver con la lana y con los quesos, ¿no? Uh-huh. Por la leche de cabra, entonces, en el caso de la leche de cabra. Y las ovejas...
¿Y no tienen mucha crianza de vaca?
Tienen, sí, pero no tanto. Claro, oveja es lo más... Y claro. Salir después, el día que salimos a Madrid, porque estamos 2 días ahí en Casa de Campo, y luego se sale muy temprano en la mañana, se entra por... es todo un recorrido que empieza por el Palacio Real, y este año algo que fue histórico es que pasaron por Plaza Mayor, porque en general ellos hacían el Palacio Real, Puerta del Sol, Cibeles, Colón, Cibeles y volvían.
Uh-huh. Y ¿cuánto tiempo se demoran desde ahí hasta Madrid?
No, es que están en Madrid, o sea, es como si arrancaras del Parque San Martín bien, y te dieras una vuelta por el centro de Mendoza.
Está bien.
Nada más que es más larga la vuelta, digamos.
Sí, sí.
Pero salimos de Casa de Campo, pasa por cerca del Palacio Real, Plaza Mayor, porque antes se pasaba por Sol, y Sol está en construcción, están refaccionando. Entonces, por primera vez, tenemos las primeras imágenes de que esas ovejas pasaran por la Plaza Mayor de Madrid. Bien. Y de ahí ahí se sube, y fue impresionante porque desde el momento que llegamos la gente se acercaba mucho al Liceo de Juana, y una cosa interesante que sucedió en el viaje es que la admiración que genera el vestido del gaucho, la cantidad de gente que se acercó en los aeropuertos, argentinos sobre todo, pero de otros países, a felicitarlos por la ropa, fue increíble.
De ida y de vuelta. ¿Llamaba la atención porque la conocían?
En general sí, porque el gaucho es una imagen muy internacional también. Pero en el caso de los argentinos, yo he escuchado incluso a familias que le estaban mandando mensajes a sus hijos de mirá, hay un gaucho, y se sacaban fotos con ellos, o sea, una cosa realmente increíble.
¿Y qué decía el Eliseo?
¿Eh?
¿El Eliseo estaba mudo? ¿Qué?
No, el Eliseo es cualquier cosa menos mudo.
¿Y la experiencia de Juana, es la esposa?
Sí, los dos estuvieron aparte muy cómodos.
Pero, ¿y la experiencia del avión? ¿La experiencia del avión? ¿Qué tal la...?
No, en el avión era muy gracioso, porque le digo, che, ¿cómo estuvo el viaje? Estuvo bueno, dice, pero venía mucho serrucho. Dice, tiene más serrucho que la 40. Así que no, bien, la pasaron muy bien. Claudia hizo un trabajo de producción increíble, como siempre.
Entonces, ¿qué niñita esa, la Claudia Gaynor?
¿Perdón?
¿Qué niñita, digo? ¿Qué productora?
Sí. Sin ella estaría perdido. Sí. Y no es una metáfora lo mío. Y sí, es un muy buen trabajo con la producción, por supuesto, porque había muchas cosas que coordinar, complejas algunos, como permisos y cosas de ese tipo, pero bueno, Claudia consiguió un lugar muy cómodo para todos los que estábamos ahí, así que han estado súper cómodos. Así que la han pasado...
¿Cómo fue el encuentro en sí, cuando se encuentran los dos trashumantes?
Es muy lindo porque cuando se encuentran, el Liceo se acerca y le traía un verso preparado a Suso. Y Suso estaba muy ansioso por verlo, ¿no? Ya el último año de Suso, trabajando incluso con la asociación, va a estar más retirado. Va a estar moviendo con animales y eso, exacto. Así que fue muy emocional para él. Así que empezaron a... Ya ahí ese día salieron con las ovejas a hacerlas pastar en el lugar que estaban, porque en ese momento estaban estacionales en un lugar muy cercano a Madrid. Así que se las sacan el día, se recorre y se vuelven a entrar en la noche. Y ahí es cuando al día siguiente salimos para Cantabria. Y bueno, ese fue un viaje muy interesante porque Suso es como una especie de enciclopedia y se para en cualquier lugar y te cuenta la historia de los últimos 500 años mínimo de ese lugar. Entonces, iba mostrándole el Liceo en algunos lugares, paramos en cañadas reales, donde se ve claramente en un campo, como una cañada real cruza una ruta y se mete en un campo privado y está protegida, toda la cartelería que hay de protección de las vías pecuarias. Así que sí, fue un viaje la verdad, muy agotador desde la producción. Estamos cansadísimos con Claudia después de eso, pero muy gratificante. Y como decía antes, con la fuerza de haber logrado esto gracias a la voluntad de un montón de personas que creyeron en este proyecto, y bueno, y que a quienes queremos a mitad del año que viene poder mostrarles la película.
Con estas imágenes se termina la película.
Sí, casi. Quedan un par de cosas que tengo que filmar en diciembre en la cordillera, acá, pero muy poquito. Pero ya está en etapa de postproducción, sí. Sí, la idea es que podamos estrenarla a mediados del año que viene.
Y eso, y la postproducción y todo ese trabajo técnico, que antes era revelado, edición de otra manera, ¿se hace aquí en Mendoza, Tato?
Digamos que vamos a hacer la parte gruesa, base de la post, que la hacemos siempre con Claudia, porque definimos un poco la narrativa, pero a grosso modo, pero el editor es un amigo que aparte colabora con la película, que es un editor de comerciales que vive en San Francisco, argentino, pero que vive en San Francisco, y que fue, él editó una pequeña parte de Arreo, porque no podía, estuvo trabajando mucho en esa época, y la tuve que editar yo, pero esta vez quería poder delegarlo. Y Ezequiel dijo, sí, quiero editar esta película, así que el editor está en San Francisco.
¿Cómo le llega el material?
Lo subimos a una nube y compartimos todo el material del proyecto. Yo puedo ver lo que está editando, nos podemos intercambiar, modificar los proyectos, etcétera. Ahora es posible hacer eso en la nube.
Claro, o sea, ya se evita inclusive lo físico de llevar un disco o de llevar una...
Claro,
sí. No se pierde la calidad también.
¿Cómo?
Que no se pierde la calidad, imagino también.
No, claro, y aparte podés editar en calidades más bajas para poder ir más rápido. Después, bueno, todo eso se recupera en calidad alta, así que sí. Así que bueno, esperamos que a mediados del 2023 lo podamos estar presentando.
Seguramente sí. Bueno, Tato Moreno, director, productor en este caso, y también editor, coeditor de...
En realidad lo que vamos a hacer, queremos que Ezequiel edite toda la película, y si lo puede hacer para nosotros mejor. Lo que nosotros vamos a hacer es, con Claudia, que hacemos en todos los proyectos, es que hacemos una primer pasada de todo el material y elegimos un poco el curso narrativo. Claro. Pero dejamos que el editor corte, que el editor ponga todo lo que tiene para en cómo trabajar. Pero la línea narrativa sí la definimos antes de empezar a editar siempre.
Que es lo mejor, digo, y sobre todo es el celo del director, porque más
y aparte acá hay un trabajo en conjunto. De hecho, en el proceso narrativo lo hablamos muchísimo, trabajamos con Claudia, lo definimos con ella, y en parte con Federico, nuestro hijo, que está en Buenos Aires, pero por ahí nos ayuda a mirar un poco la post desde digamos la supervisión.
Claro.
Así que es más que nada, no es, digo, esto del capricho del director, es más un trabajo en equipo, donde tenemos muy claro qué queremos hacer. Yo, realmente, una cosa que siempre planteo cuando tengo que dar algún curso o algo documental, que digo que nosotros, en el rol de director específicamente, nuestro trabajo no es mostrarnos, sino generar el puente más fácil y fluido entre los personajes y el público, y correrse, digamos, ¿no?
Claro.
Poner lo técnico y no...
Ser lo menos visible posible, en ese
exacto,
caso.
Exacto, que es un trabajo
también. Sí, claro, por supuesto,
técnica,
sí.
Pero, claro. Pero ese trabajo de dejar... Es como presentar dos amigos, ¿no? Claro. Los presentás y te quedás en el medio, seguís terciando,
claro.
O los presentás, haces el trabajo de que se junten y de a poco te va saliendo para que exista una relación más directa, digamos. Entonces siempre trabajamos pensando en eso, y es un trabajo en equipo realmente.
Bueno, Tato, si nos aguarda un minuto, que Natalia tiene un mensaje para darnos.
Así es, dice, ¿sí? Hola amigues, de muchas gracias, qué bien poder entrevistar a Tato, un cineasta de la calidad de los grandes directores del cine argentino. Quien no haya aún visto su hermosa obra como documentalista debe verla. No cabe duda, su talento y sus sueños realizados, como dice él, no solo en Mendoza, con el Arreo, sino ahora en Madrid. Es un orgullo que sea mendocino un cineasta de esta envergadura. Su trabajo es emocionante y, lo que es muy importante, enriquece nuestra historia en el mundo. Dice Chapó, gracias a él por estar, un abrazo de un fans, y al programa muchas gracias por la charla, Bernardo.
Bueno,
ah, Bernardo, gracias.
Un gran artista también. Y vio que bueno eso, que es mendocino para los premios, y san rafaelino cuando no.
Claro.
Bueno, le agradecemos
San Rafael, San Rafael es parte de Mendoza.
Sí, claro, pero sí, según veo que como es el tema.
Claro, sí.
Bien, bueno, le agradecemos a Tato Moreno, le mandamos saludos a todo el equipo, porque es un equipo, un importante equipo de producción, y estamos expectantes para que en el 2023 podamos ver ya concluido esta bonita película.
Para los que no saben nada, pueden ir viendo Arreo, que no, si no la han visto, ¿no? Que lleva ya más de 2 millones de visualizaciones.
No, 4 millones.
4. Bueno, son más de 2.
Son más de 2.
Bueno. Muchas gracias. Fácil
de encontrar. Bueno, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
A los tres, un placer.
Gracias, Tato.